paz inverencial. Esta noche han habido aquí algunos números artísticos maravillosos, extraordinarios. El último de estos alude en forma enfática a la liberación del hombre. Desde esta tribuna de la elocuencia van mis felicitaciones muy sinceras a los hermanos gnósticos que han representado todo este drama. También debo agradecer a la estudiantina sus acordes tan maravillosos con los que nos ha recreado esta noche, concretándonos en forma precisa al drama que ustedes acaban de contemplar aquí en este escenario. Voy a dar una plática breve, pero clara y concisa. Ciertamente, dentro de cada persona, como ustedes han visto aquí alegorizado, existen en cada uno de nosotros muchas personas. Esto, precisamente esto, pertenece a la psicología revolucionaria. Antes de poco, mi obra titulada Tratado de Psicología Revolucionaria estará en circulación. En nombre de la verdad debemos reconocer que no tenemos una individualidad definida. Digo claramente que dentro de cada persona habitan muchas personas. Esto podría ser rechazado por los fanáticos de la dialéctica materialista, mas jamás podría ser rechazado por los hombres verdaderamente inteligentes. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, con todas sus ramificaciones, constituyen en el fondo una serie de sucesivos yoes que viven dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Dentro de nosotros no hay actualmente una auténtica individualidad. Nadie es el mismo siquiera media hora. Si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo durante media hora, obviamente no solamente estaría abusando de ustedes, sino además, y lo que es peor, estaría también abusando de mí mismo. Así pues, no tenemos una auténtica individualidad. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento. El yo que hoy jura amor eterno por una causa es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con la misma. Muchas veces he dicho que nuestro movimiento gnóstico es un tren en marcha. Todos los pasajeros se suben en una estación y se bajan en la otra. Raro es el que llega a la estación final. Es que en realidad, de verdad, las gentes no tienen un centro de gravedad permanente. Dentro de cada persona hay muchas personas. También esto viene a explicar la doctrina de los muchos. También esto viene a explicar en forma enfática las contradicciones múltiples que suceden dentro de nuestra psique. Si nosotros nos pudiésemos mirar de cuerpo entero, tal como somos, en un espejo, nos volveríamos locos. Estaríamos llenos de terribles contradicciones. Tan pronto afirmamos una cosa como la negamos. Tan pronto la brindamos amistad a alguien como somos sus enemigos. Tan pronto nos entusiasmamos por un negocio como lo echamos abajo. No tenemos continuidad de propósito. A veces decimos, voy a estudiar medicina o abogacía. Y luego nos arrepentimos. Decimos, no, siempre no, no me interesa ya la tal medicina. Voy a ver qué otra cosa estudio. A veces decimos, voy a militar en las filas de la dosis, voy a trabajar por la revolución de la conciencia. Desafortunadamente se nos presenta una copa o aparece una persona del otro sexo en nuestro camino y el castillo de naipes se va al suelo. O no, alguien nos pinta la posibilidad de conseguir mucho dinero, de hacer buenos negocios, y entonces las magníficas intenciones que teníamos quedan destruidas. He visto en el camino de la Gnosis a muchos que hace 15, 20, 25 años y hasta 30 nos escuchaban. De pronto desaparecieron, ya viejos volvieron diciendo, voy a ser gnóstico, quiero seguir por la senda de la revolución de la conciencia, quiero luchar para liberarme. Todos van y vienen. No hay un centro de gravedad permanente. Somos verdaderas marionetas movidas por hilos invisibles. Cada uno de nuestros yoes, como aquí han visto ustedes en escena, por medio de hilos invisibles nos controla. Se ha dicho que María Magdalena tenía dentro de su interior 7 demonios y que Jesús, el gran Caín, se los sacó dentro del cuerpo. Esos son los 7 pecados capitales. No quiere decir que no existan muchos otros yoes. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo, aunque tuviésemos ni lenguas para hablar, ni paladar, ni aseo, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente. Son así de innumerables nuestros defectos. Así pues, lo que ustedes han visto representado esta noche en forma de escénica tiene una verdadera realidad. La doctrina de los muchos afirma que no tenemos un yo individual, sino muchos yoes. Existe el yo amo, el yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo rencor, el yo tengo resentimientos, el yo tengo lujuria, el yo me voy a vengar, el yo soy comerciante, el yo necesita dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos múltiples yoes pelean dentro de nosotros mismos, combaten por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el mejor, el señor. Nos parecemos nosotros en verdad a una casa llena de muchos criados. Cada uno de ellos se siente siendo el amo. Ninguno de ellos se siente pequeño. Cada cual quiere mandar. Así pues, ¿dónde está nuestra verdadera realidad? ¿Cuál es nuestra auténtica individualidad? La escena de esta noche ha sido clara, objetiva, para aquellos que verdaderamente estén dispuestos a comprender. La conciencia es lo más digno que tenemos en nuestro interior. Desafortunadamente se encuentra enfrascada, embotellada, embutida entre todos esos yoes que en nuestro interior moran. Ahora se explicarán ustedes por qué las gentes tienen la conciencia dormida. Sin embargo, todos creen que están despiertos. Si los aquí presentes se dieran cuenta en verdad de que están dormidos, dejarían de ser máquinas, se convertirían en criaturas despiertas. Hace algún tiempo pude ver en plena calle, en el Distrito Federal, un hecho insólito. Quiero referirme a un joven que trabajaba con luz y fuerza. Venía aquel hombre por la calle tranquilo. Al pasar cerca a un edificio situado en una esquina, un pedazo de material que formaba parte de una cornisa cayó con un rayo sobre su cabeza. El hombre, de hecho, perdió el sentido. Se le vio tendido en el suelo. Exhausto, posiblemente fue muerto. Sus compañeros le recogieron agonizante y se lo llevaron. Esto no tiene nada de asombroso, ¿verdad? Esto de que alguien le caiga un pedazo de cornisa de un edificio viejo y lo bate, pues en medio de tanta humanidad parece normal. Es cuestión de un accidente, y de verdad esto no es novedoso. Lo novedoso no está ahí. No, mis queridos hermanos, no. Lo novedoso está en la multitud. Millares de personas que se acumularon bajo las ruinas de ese edificio para mirar hacia arriba. Muchos buenos que debajo, exactamente debajo del pedazo de cornisa, se situaron para mirar hacia arriba verticalmente. Así fue como quedé yo asombrado. He ahí el estado de inconsciencia en que se encuentra la humanidad. Recuerdo también hace unos 20 años algo extraordinario. Sucedió estando yo en un mercado llamado Mercado Gómez, en la colonia federal, en el distrito. Explotó de pronto un depósito de dinamita. Se vieron muchos materiales volar por los aires. Pareció como si la tierra se hubiera estremecido. Todo ruinas, desolación. Corrían por aquel mercado las mujeres con sus niños. Los mercaderes abandonaban sus puestos sin importarles ni el dinero ni las mercancías. Entonces sucedió algo extraordinario. Los bomberos, buenos servidores de la humanidad, los tragaúcos, como les decimos siempre, deseosos, sí, de brindar hasta la última gota de sangre por sus semejantes, pues así son esos supremos hombres que de verdad se sacrifican por la gente. Llegaron. Cuando les vi llegar en sus carros, haciendo resonar las sirenas y sus campanas, no pude menos que exclamar: de todos esos que en este momento se están metiendo en el lugar de las explosiones, no va a salir uno vivo. Dicho y hecho, llegó la segunda explosión. Y aquellos hombres se desintegraron atómicamente. no se les halló jamás. Lo único que se pudo encontrar fue la bota de un sargento. Claro, se hizo mucha alabanza, pues, a su mérito, a su valor. Se lo merecen de verdad. Pero hay algo más. No hay duda de que estos hombres dormían. Sí, su conciencia estaba profundamente dormida. Si hubiera estado despierta, no se les habría ocurrido meterse dentro de un depósito de dinamita. Así pues, las pobres gentes están dormidas. Es que tienen la conciencia desgraciadamente embutida entre todos esos bueyes que llevamos en nuestro interior y que personifican nuestros defectos. Nosotros somos pobres máquinas controladas por hilos invisibles. Esos yoes nos tienen entre sus garras. Así ha sido representado el espectáculo esta noche, de forma tan clara y tan maravillosa. Muchas veces en el cosmos infinito hay alguna catástrofe. Puede darse el caso de que un planeta choque con otro. Entonces las fuerzas cósmicas de aquella catástrofe llegan a la Tierra, tocan a las máquinas humanas, las hieren, y millones de seres humanos se lanzan a la guerra contra millones de seres humanos, enarbolando banderas, lemas, diciendo: voy a pelear por la libertad, por la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Son millones de máquinas peleando contra millones de máquinas, todos inconscientes, todos dormidos. No se dan cuenta que lo que sucede es que han sido heridos, tocados por corrientes eléctricas de altísimo voltaje. ¿Y qué dio el otro sobre Lorenzo? Sucede que a veces se acerca a nuestro sistema solar el sol baleoso. Cuando eso sucede, nuestro sistema solar reacciona tremendamente. Pone en acción gran fuerza eléctrica, altísima tensión, la Tierra toda, por decirlo así, recibe un montaje de fuerzas extraordinarias. Como secuencia o corolario, las máquinas humanas inconscientes, sin saber qué hacer, sin sentido de responsabilidad moral de ninguna especie, se lanzan a las grandes revoluciones. Así fue como estalló la revolución bolchevique de 1917. Entonces, ¿qué sucedió? Se sacrificó al zar de la salida. La cabeza del zar, clavada en un palo, fue paseada por las calles de Moscú. Solo anuncios semejantes acaecieron en el antiguo Egipto. En qué dinastía y dinastía hubieron tales soliorencios. Los pueblos violentamente se lanzaron contra sus gobernantes. Todavía podemos recordar el caso insólito de una de esas revoluciones de sangre y aguardiente. El pueblo, durante el sonorensius, mató a todos sus gobernantes y sus cuerpos fueron atravesados por un cable de hierro, collar macabro que luego fue amarrado a unos cuantos toros y arrojado al Nilo. Sonorensius violentos produjeron otro caso parecido. Entonces, para elegir los nuevos gobernantes, se estableció un sistema bárbaro. Se exigió que aquel hombre que tuviera la mayor cantidad de ojos humanos metidos entre vasos gigantes podría ser convertido en faraón. Y claro, piensen ustedes cuántas víctimas, cuántas gentes se quedaron sin sus queridos ojos. En su dinastía y dinastía hubieron casos insólitos. Esto se debió siempre a los oleodensios. ¿Y qué vino de la Revolución Francesa? Millones de personas perecieron en la misma. Cayó la cabeza de María Antonieta y de Luis XVI. La guillotina no respetó a nadie, ni siquiera a Millet, el inventor macabro de tan horripilante arma. Ni siquiera a Robespierre, que había querido hacer una revolución extraordinaria. Ese hombre macabro tuvo que subir al cadalso y con su propia sangre escribió sobre la piedra del patíbulo: creo y no veo. No hubiera estallado jamás la Revolución Francesa si no hubiera existido un solo Orencio. Tenemos también las manchas solares. No sabemos que estas se suceden periódicamente. Fueron las manchas solares las que provocaron la guerra 1914-1918. Fueron las manchas solares benditas con toda claridad desde todos los observatorios del mundo las que pusieron a la gente tan nerviosa y tan desesperada que les llevaron a las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Pero la gente que tiene la conciencia perfectamente dormida, que nada sabe de estas cosas, que no cree de ninguna manera en estas cosas, enarbola banderas, hace reducir lemas, lucha que por la democracia, que va a hacer un mundo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Así fue. Las gentes duermen profundamente y seguirán durmiendo hasta que se resuelvan a acabar con todos esos yoes que personifican nuestros errores y que llevamos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Creemos que somos individuos cuando tan solo somos máquinas. No aceptamos jamás que se nos trate de máquinas. No podemos aceptar que se crea que estamos dormidos. Nos sentimos despiertos, muy despiertos, mas en verdad dormimos. Ahora comprenderán ustedes por qué Cristo allá en el Calvario exclamó: Padre mío, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Si aquellos que lo crucificaron hubieran estado despiertos, pueden ustedes estar absolutamente seguros de que no le habrían crucificado. ¿Quién fue despierto se atrevería a crucificar al Señor de Gloria? ¿Qué despierto se atrevería a envenenar, por ejemplo, a Gautama, el Buda, a Sakyamuni? ¿Qué despierto se hubiera atrevido a llevarle veneno a Milarepa, aquel poderoso iniciado del puro oriental? Solo los dormidos son capaces de esas cosas. Continuando pues con estas disquisiciones, digo, hay necesidad de despertar. Ante todo, tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. No quiero obligarles a ustedes a aceptar esa doctrina en forma dogmática. Únicamente quiero invitarlos a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. Basta con que comprendamos sabemos que estamos llenos de terribles contradicciones. Basta con saber que no somos los mismos ni siquiera media hora. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, mas no las arreglamos, tratando de hacer malabares mentales con el propósito de ni siquiera autoengañarnos. Si aceptáramos nuestras contradicciones, si aceptáramos que un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jurando amor y mañana estamos odiando, pues terminaríamos francamente locos. Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan lúcidas como esas de que, bueno, porque ya reflexioné, bueno, porque ya pensé que mejor así no, y mejor que haga de otro modo, etc. Así nos autoengañamos. Sí, es que yo soy muy reflexivo. Sí, es que analizando las cosas me resulta mejor de esta manera y no de aquella como en principio había pensado. Qué manita tan tonta de autoengañarnos, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra. Hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros vive mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yoes. Cada uno de esos tales yoes es una persona completa por sí misma. Es decir, en el centro del cuerpo humano habitan muchas personas. Habita el yo odio, el yo amo, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también yoes, dijéramos, prestidigitadores, que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en magia práctica, en psiquismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los grupos, si realmente rechazamos así porque sí, si no nos abrimos a lo nuevo, no será posible entonces cambio alguno. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos resueltos de verdad a eliminar a esos muchos que viven dentro de nuestro interior a fin de liberar la conciencia y despertar radicalmente. Ante todo, si hace necesario aceptar la doctrina de los muchos. Es precisamente en la vida práctica donde nosotros podemos autodescubrirnos. La vida práctica es un gimnasio psicológico maravilloso donde nosotros podemos autodescubrirnos. En relación con nuestros semejantes, con nuestros amigos, en relación con los compañeros de trabajo, en la casa, en la oficina, si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, nos autodescubrimos. Defecto descubierto debe ser debidamente enjuiciado, analizado, estudiado, y después disuelto, desintegrado. Observación, enjuiciamiento y ejecución son las tres fases del trabajo para acabar con todos esos yoes que en nuestro interior llevamos y que en el fondo nos torturan. Primero, se ha dicho que a los espías en la guerra se les descubre. Segundo, se les enjuicia. Y tercero, se les lleva el paredón de fusilamiento. Así debemos proceder con esos yoes que en nuestro interior cargamos. Primero, descubrirlos en relación con nuestros semejantes. Segundo, estudiarlos. Tercero, desintegrarlos. Cuando ya hemos descubierto un yo, vale la pena que lo analicemos. Mas para el proceso de la desintegración necesitamos de una fuerza que sea superior a la mente. La mente por sí misma no puede eliminar ningún defecto, puede esperarlo realizar en mente. La mente tan solo puede pasar los defectos de uno a otro, escondiendo los